José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias y comenzamos una semana más, una semana muy especial, la Semana Santa, aquí en El Espejo, donde intentamos contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Nuestra línea editorial recoge hoy los ecos del llamamiento realizado ayer por el Papa Francisco a los jóvenes de todo el mundo. Desde que el beato Juan Pablo II, hace 28 años, tuviera la providencial intuición de poner en marcha las Jornadas Mundiales de la Juventud, cada domingo de Ramos tiene en Roma un sabor especialmente joven. Este domingo, el Papa Francisco nos ha invitado a todos, pero muy particularmente a los jóvenes, a no caer en el desánimo y a llevar la alegría de la fe a todas las gentes, con la mirada puesta ya en el gran encuentro que tendrá lugar este mismo año, en el mes de julio, en Río de Janeiro. Pero la peregrinación pasa necesariamente por la cruz. Es con Cristo como podemos vencer al mal que hay en nosotros y en el mundo. Debemos llevar la victoria de la cruz de Cristo a todos, llevar el amor grande que Dios nos tiene y así salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros. Id y haced discípulos de todos los pueblos. Es precisamente el lema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Llevar la cruz peregrina a través de todos los continentes por las vías de nuestro mundo. Una tarea que nos toca a todos, jóvenes y menos jóvenes. Porque con Cristo, como dijo ayer el Papa, el corazón nunca envejece. Pues comenzamos, como siempre, en El Espejo con el tiempo de actualidad, el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y para eso nos acompaña Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues arranca la Semana Santa y celebramos además hoy la fiesta de la Anunciación.
En el Vaticano, durante la misa del Domingo de Ramos, el Papa Francisco denunciaba ayer la corrupción, los crímenes contra la vida humana y contra la creación. En su primer tuit en 9 idiomas, ha dicho que espera con alegría el mes de julio en Río de Janeiro, en referencia a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en Brasil.
Y en nuestro país han comenzado las procesiones de Semana Santa, unas con más fortuna que otras, debido a la inestabilidad del tiempo.
También con acentos distintos según la provincia en la que nos situemos. Hoy nos acercaremos hasta Málaga para conocer algunos detalles de las procesiones de esta tarde. Y en Medina del Campo, a las 11 de la noche, Rosario de Penitencia por las calles del municipio. Recordaremos también cuál ha sido la evolución del grupo teatral La Pasión de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que este año cumple 2 décadas de andadura.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información, como ya les digo, la vamos a ampliar al final de nuestro programa. Pues ya que estamos celebrando la fiesta de la Anunciación, esta música que les ofrecemos se titula Anunciación y Encarnación del Verbo y es un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, que es un viaje musical a través de los momentos más destacados del calendario litúrgico que les estamos recomendando desde la programación religiosa de COPE. Ya saben que lo pueden encontrar a la venta en la sección de música clásica de cualquier tienda de discos. Y hoy en nuestra entrevista pues seguimos acercándonos a la vida, a la biografía y a la trayectoria de nuestro Papa Francisco. Lo haremos con el periodista argentino Armando Puente, que es el coordinador de un libro recientemente publicado titulado Papa Francisco, ¿cómo piensa el nuevo pontífice? Lo ha editado Libros Libres. Pero antes, pues tenemos también otra cita con los libros, con Miguel de Santiago y su firma, que nos mete de lleno ya en la Semana Grande por la que ya transitamos. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos traes hoy un librito de 50 páginas, el libro de la Pascua, editado por el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.
A primer golpe de vista, tiene todas las características de un libro para niños o adolescentes, aunque puede leerlo con provecho cualquier cristiano que no tenga demasiados conocimientos de la liturgia y quiera adquirir una elemental formación en este campo para vivir el tiempo de la Semana Santa, o mejor, del Triduo Pascual y la Cincuentena Pascual hasta Pentecostés.
Pues ya se ve la utilidad. ¿Cuáles son las características de esta obrita?
Bien, el texto se debe a Josep Lligadas, una de las cabezas pensantes del laborioso y fecundo Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Editado este librito con pulcritud y con buenas ilustraciones, ha sido diseñado por Marcel Solé y nos recuerda a otros de la misma colección dedicados a los sacramentos o a la Navidad, que también comentamos aquí en su día. La obrita parte de los relatos que explican por qué Jesús fue perseguido hasta la muerte al arrogarse el título de Hijo de Dios. Luego comenta el sentido de las celebraciones del Triduo Pascual, la Eucaristía como memorial y sacramento de la entrega de Jesús, el signo del lavatorio de los pies a sus discípulos, la adoración de la cruz y la meditación de la pasión según el relato evangélico, el significado de los símbolos de la vigilia pascual, como la luz del cirio que nos guía e ilumina, las lecturas sobre la historia de la salvación personal y comunitaria, el agua bautismal, el canto gozoso de la aleluya. Algunas partituras de cantos pascuales, unas reflexivas invitaciones a vivir cristianamente el tiempo pascual y un par de oraciones ilustran y completan esta pequeña joyita que se puede regalar a adolescentes y de este modo facilitar que se vayan familiarizando y participen en las celebraciones litúrgicas y comprendan el sentido de las mismas.
Y ya con eso nos disponemos todos, adolescentes y también maduros, a vivir la Pascua.
Pues sí, y la Pascua empieza ya, porque como se dice en este librito, la Pascua tiene dos rostros. No hay que olvidar que empieza con la tragedia de la cruz y el rostro frío e indiferente de Pilato que condena a Jesús. Por eso los primeros cristianos hablaban de la Pascua de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así que, como dices, nos disponemos desde ahora mismo a seguir el camino de Jesús, con Jesús, y por su muerte en la cruz lo veremos resucitado y nos dará el Espíritu. La Pascua nos llena de vida a nosotros y al mundo entero. Y todos deberíamos sentir la alegría del encuentro con Jesús, como María Magdalena cuando acudió al sepulcro y comprobó cómo la llamaba por su nombre. Y fue en ese mismo instante cuando su corazón se sintió transformado y vivió intensamente el momento. Es la intensidad de la Pascua, del encuentro con el Señor resucitado.
Pues el libro de la Pascua del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona, para ayudarnos a introducirnos en esta Pascua que, como nos decías, pues tiene estos dos rostros y hay que vivir los dos a fondo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Felices Pascuas.
Igualmente.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Te vas de viaje con la familia, llegas al aeropuerto, vas a embarcar y resulta que tu hijo pequeño no le dejan porque no tiene DNI. Te acaban de fastidiar las vacaciones. Está pasando. La historia completa hoy en la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
La noticia, siempre en COPE.
Y hoy Bárcenas declara ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional. Última hora, Patricia.
No ha declarado, se ha negado. Tú sabes aquí el lío que hay entre los jueces.
¿Sí?
Por esa cuestión de competencia,
¿sí?,
que se va a plantear. Ayer la sala de lo penal.
Y esta es la última hora desde la Audiencia Nacional. Gracias, Patricia Rossetti.
Bueno, no... COPE, estar informado.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Abadía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Toda la actualidad y los principales actos de la Semana Santa en directo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les decía hace unos minutos, seguimos buscando conocer a quién es nuestro Papa Francisco y conocer su historia, conocer su biografía, conocer los trazos de lo que ha sido sus raíces familiares, su experiencia religiosa, su experiencia como arzobispo. Y ahora están surgiendo pues testimonios de quienes le han conocido. Hoy hemos querido invitar con nosotros aquí en El Espejo al periodista Armando Puente, que ha coordinado un libro recientemente editado por Libros Libres y que se titula Papa Francisco, ¿cómo piensa el nuevo pontífice? Pues antes de conversar con él, Eva Galbache nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
A nuestro invitado le gusta llevar a sus nietos a sitios donde aprendan cosas, a la Plaza Mayor, a una iglesia, pero disfruta también mucho en los parques. Padre de dos hijos, dice que sin la familia, la identidad del hombre es incompleta. Argentino afincado en Madrid hace muchos años, ha combinado su actividad como corresponsal en España de medios argentinos y franceses y de otros países europeos con la de historiador, sobre todo en los últimos 15 años. Es un auténtico especialista en temas españoles y franceses de la primera mitad del siglo XIX. Armando Puente sigue trabajando para AICA, la Agencia de Información de la Conferencia Episcopal Argentina. Nos dice que de allí, de Argentina, añora andar por el campo, pasear por las calles de Buenos Aires, aunque no está nada mal la opción de caminar por las orillas del Manzanares o pasear con su mujer por el centro cuando toca hacer compra. Armando Puente sale siempre con prisa de casa y no hay día que en el portal no se dé cuenta que se le han olvidado el boli, las gafas o la cartera. Hoy nos va a hablar del Papa Francisco, aquel que conoció siendo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, aquel que le sorprendía en Buenos Aires y que le sigue sorprendiendo día a día.
Pues saludamos ya a nuestro colega Armando Puente. Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Encantado, José Luis, encantado.
Bueno, pues lo primero...
No nos vemos, pero te escucho todos los días.
Muchísimas gracias, Armando. Y yo te recuerdo, bien.
Gracias.
Hablabas ahora de esa sorpresa que significó para ti el conocer a quien entonces era Jorge Mario Bergoglio. Esa sorpresa, digamos, que se ha hecho universal estos días. Y yo te voy a pedir como periodista, pues casi eso, que en un par de minutos nos digas el retrato robot que tú tienes de quién es el Papa Francisco o quién era Jorge Bergoglio.
Jorge Bergoglio ha querido siempre ser conocido como el cura Bergoglio, el cura de parroquia. Eso uh-huh. es lo que ha querido él ser, y como arzobispo, y como cardenal en Buenos Aires ha sido siempre un párroco de una parroquia inmensa, de una gran urbe.
Cuéntanos qué es lo que nos ofrece este libro, qué es lo que se van a encontrar los lectores cuando lo abran. Papa Francisco, ¿cómo piensa el nuevo pontífice?
Bueno, primero una introducción con algunos rasgos para que lo puedan entender y conocer, que es la que he hecho, y después una selección rigurosa de su pensamiento en 200 páginas, tomado de la agencia AICA, porque quiero decir, he trabajado en uh-huh. la agencia AICA depende de la Conferencia Episcopal Argentina, es decir, que yo leía aquí en Madrid, puedo leer siempre al arzobispo, uh-huh. al presidente de la Conferencia Episcopal, Bergoglio, y digo también que él me leía de las cosas que mandaba yo de Madrid o de España. Uh-huh. Entonces, de los archivos de AICA, que son archivos del arzobispado, finalmente, pues hemos tomado 200 páginas con el pensamiento de él.
Bueno, aquí tenemos unos pocos minutos que no van a resumir estas 200 páginas. Hay que leerlas, por supuesto. Pero yo te voy a hacer alguna pregunta pues para que tengamos una cierta idea y además para que cunda el deseo de profundizar más. Una primera cuestión, ¿cuáles son las fuentes, digamos, de la espiritualidad, del carisma propio de Jorge Bergoglio? Destacas muchísimo, por ejemplo, el amor a la Eucaristía. Destaca muchísimo también esa piedad mariana, que por otra parte es muy de toda América Latina. Háblanos un poco de esas raíces de su piedad.
Bueno, él es jesuita, ¿eh? La piedad es la de San Ignacio. Uh-huh. Él se siente un jesuita y confirma y ratifica eso Hace un momento estaba leyendo un documento de él enviado hace 15 días, escrito hace 15 días sobre su pensamiento, que espero que incorporaremos en el próximo, en otra edición. Pero él es sobre todo un jesuita y tiene el espíritu ignaciano, el espíritu en ese orden, por encima de todo. Y luego San Francisco.
O sea que San Francisco no ha sido una casualidad ni algo improvisado el que haya elegido ese nombre, lo llevaba ya en el corazón.
En absoluto, lo llevaba en el corazón, en la humildad, que es una humildad, es una sencillez y una claridad jesuítica y una humildad franciscana.
Nos hablas también en muchos momentos, descubrimos aquí al pastor, al padre, al hombre que se faja cara a cara, diríamos, con las gentes más variadas de su pueblo. Quizás eso es algo que llama mucho la atención también.
Sí, por eso, porque él funciona, él ha funcionado como cardenal y como arzobispo de Buenos Aires, como un párroco. Entonces, él conoce, él quiere conocer y hablar de tú a tú y cara a cara con cada una de las personas. Vas al arzobispado o ibas al arzobispado, dejabas tu número de teléfono y decías que tenías un problema y querías hablar con él, y a las 3 horas llamaba, sonaba el teléfono en casa y decías, ¿quién es? Dice, aquí el padre Jorge. Aquí el padre Jorge o el padre Bergoglio. Entonces, así simplemente, siendo cardenal, ojo. Siempre ha tenido el contacto directo, inmediato, recibiendo en su casa, en su pequeño apartamento de 3 habitaciones que está en Plaza de Mayo, al lado de la catedral.
En un mundo en el que se tiende a ser políticamente correcto, una cosa que me llama la atención es la forma neta, rotunda, que tiene de hablar Jorge Bergoglio a la gente. Es decir, no se muerde la lengua cuando tiene que consolar, pero tampoco cuando tiene que reprender.
No se muerde la lengua, reprende igual que Jesús, es decir, reprende a los fariseos, llama al fariseo, quiero decir, supongo que me he explicado bien, ¿no? Ama al pecador, condena el pecado, condena a los pecadores, condena la corrupción, y cuando se le acerca el corrupto es muy misericordioso. Para él la misericordia, expresada con una palabra que vamos a oír mucho y que vamos a tener que aprender y practicar, que es la ternura. La otra palabra que creo que vamos a tener que aprender y poner en práctica en serio es el desprendernos de tantas cosas inútiles, habiendo tantos pobres en España.
Hay un capítulo del libro del que estamos hablando que se titula Los mercaderes de las tinieblas. Tampoco se anda con medias tintas cuando tiene que describir, diríamos, pues las llagas de nuestro tiempo, los grandes males.
En absoluto. Las llagas de la Iglesia, las llagas de la sociedad, y siempre dice, cuando hablo de Iglesia, y está condenando a las, bueno, no condenando, exponiendo las llagas de la Iglesia, exponiendo las llagas de la sociedad, dice, tú eres de la sociedad, tú eres de la Iglesia, o vos sos de la Iglesia, así que eso es para vos también, directamente.
Una cuestión también, el ímpetu misionero, habla de nueva evangelización, y es interesante conocer cómo la entendía él en un país como Argentina, de una tradición cristiana muy viva, pero donde también la secularización pues lleva tiempo ahondando y lleva tiempo extendiéndose.
Recorriendo todas las parroquias, sobre todo en las villas miseria, es decir, en los barrios de chabolas de la ciudad, los grandes barrios de chabolas que hay alrededor de la ciudad y casi en el mismo centro de la ciudad, él se presentaba en las parroquias, ojo que vamos a tener sorpresas, se presentaba en las parroquias sin avisar. ¿Y por qué? Le pregunté. Y dice, porque así los sorprendo y me doy cuenta si están trabajando o no.
Habla también, y lo estamos viendo en estas primeras semanas, todavía no hay 2 semanas siquiera, pero que es un papa que habla también a los que no están en la Iglesia, a tantos hombres y mujeres que están en búsqueda, pero que o se han alejado o simplemente que es que ya no han conocido desde la primera infancia lo que es el mensaje cristiano.
Es que así es la gran parroquia que él ha tenido. Una gran parroquia donde viven 200.000 judíos, donde viven más de medio millón, quizá más de medio millón de musulmanes, donde viven un gran número de personas que están alejadas de la iglesia o que son de otras confesiones. Y él, para él, todos son iguales. Él les habla al corazón, les habla con sencillez y con humildad, porque sabe que así es como puede él transmitir el mensaje de Cristo.
¿Y cómo le ha marcado las raíces familiares, Armando, a Jorge Bergoglio? Es curioso porque ahí hay una mixtura. Argentina es un país de raíz hispánica, pero también muy italiana, con toda la inmigración que llegó de Italia.
Bueno, es un hijo de italianos.
Hijo de italianos, evidentemente.
De piamonteses. Uh-huh. Le marcó sobre todo su abuela, con la que estuvo en la niñez. Bueno, entonces,
y que la cita de vez en cuando, por lo que hemos visto, además, ¿eh?
Que la cita y la lleva en el breviario. Uh-huh. Esto es tremendo, esto es impresionante. En el breviario, que es el libro del que él no se separa durante todo el día, sale, va en el subte, va en el autobús, en el colectivo, y va siempre con el breviario en la mano. Y en el breviario tiene la foto de su abuela, que en paz descanse, que dice que estará en el cielo, dice él.
Es además un hombre que ama la realidad, que ama la vida, y hemos visto cosas curiosas como el cine, la literatura, el deporte, evidentemente, ya sabemos que es un hincha, pero bueno, cuéntanos algo de ese aspecto.
Bueno, a mí me sorprende, y era un aspecto que yo no conocía de él, lo he conocido ahora leyendo tantas cosas, y sobre todo lo he conocido por testimonios de amigos que me siguen lloviendo testimonios, porque quiero poner testimonios de él, cartas de él. Ah, por cierto, él contestaba a las cartas críticas que se le mandaban. El cardenal Bergoglio contestaba personalmente, con su manito, no con secretario, que no tenía secretario, dando explicaciones, si eran necesarias, a aquellos que no le habían comprendido, entendido o lo criticaban, fueran católicos o no fueran católicos. Bien, le gusta el cine, cosa que yo ignoraba, sabía de su interés por la literatura, su gran interés por la literatura, que se despertó cuando tuvo que ser profesor de literatura en el Colegio El Salvador de Buenos Aires. Y entonces, claro, preparaba a fondo los temas, y entonces le gusta Holderin, le gusta Borges, naturalmente, conoció naturalmente, personalmente a Borges. Uh-huh. Le gustan Los novios, la famosa novela del siglo XIX, la famosa novela italiana.
De Manzoni, sí.
Exactamente.
Muy bien, Armando, pues ya para finalizar, estamos concluyendo el tiempo de nuestra entrevista, y me gustaría preguntarte, ¿por dónde crees tú, cuál va a ser la línea fuerza del pontificado, del conocimiento que tú tienes de él? Por supuesto que no será lo mismo ser papa que ser arzobispo de Buenos Aires, pero del conocimiento que tienes de su persona, ¿cuál crees que será la línea fuerza del pontificado?
Obispo de Roma, la evangelización y los pobres.
Pues ese es el tríptico que nos presenta Armando Puente, un buen conocedor de muchos años de Jorge Bergoglio, que hoy es para nosotros con gran alegría el Papa Francisco. Muchísimas gracias, amigo y compañero, por este libro, Papa Francisco, cómo piensa el nuevo pontífice, y por haberlo compartido con nosotros en El Espejo. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos en el Lunes Santo y celebramos además la fiesta de la Anunciación.
En el Vaticano, el Papa Francisco, en su homilía del Domingo de Ramos, denunció ayer las guerras, los conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero y de poder, la corrupción y los crímenes contra la vida humana y contra la creación. Y en el que ha sido su primer tuit en 9 idiomas, ha expresado su alegría por la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que será en julio en Río de Janeiro.
Ahora nos vamos hasta Málaga, donde han comenzado las procesiones propias de estos días.
La lluvia deslució ayer la procesión de la Pollinica, y aunque las previsiones meteorológicas presentan un panorama inestable, las hermandades y cofradías se preparan para las de esta tarde. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Hoy en Málaga estamos pendientes del tiempo, porque hasta las 6 de la tarde meteorología anuncia lluvias débiles, y eso podría condicionar la salida de las primeras procesiones de la tarde. Insistimos en todo caso en que si llueve será de forma débil. Hoy, Lunes Santo, procesionan 6 cofradías, y como cada cada Lunes Santo viviremos momentos muy especiales, como el acto que la Hermandad de Estudiantes celebra en la Plaza del Obispo y, por supuesto, la procesión del cautivo, el Señor de Málaga, al que cada año acompañan miles de personas en promesa. Ayer por la mañana, el Domingo de Ramos quedó deslucido por la lluvia. De hecho, una hermandad tuvo que regresar a su templo, aunque tuvimos una tarde-noche completa. En todo caso, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, nos invita a vivir la Semana Santa al margen del tiempo.
Vivamos la Semana Santa un poco prescindiendo, aunque es siempre una molestia, pero un poco prescindiendo del tiempo. Ese sería mi consejo después de haber vivido un día ajetreadillo con el tema de la lluvia.
Las cofradías del Lunes Santo en Málaga son Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Pasión, Estudiantes y Cautivo.
Y en la provincia de Valladolid, en concreto en Medina del Campo, a las 11 de la noche se celebra hoy el Rosario de la Penitencia.
La Semana Santa de Medina del Campo está declarada fiesta de interés turístico internacional. Esta noche lugareños y turistas recorrerán las calles de la ciudad rezando el Rosario desde la iglesia de Santiago el Real con la imagen del Cristo de la Penitencia, una talla anónima del siglo XVI.
En Ciudad Rodrigo, el grupo teatral La Pasión está de gira y de celebración.
Durante los próximos días recorrerán algunos pueblos de la diócesis mirobrigense representando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, justo cuando se cumplen 20 años de su fundación.
Y en Cuenca continúa la Semana de Música Religiosa.
Hoy destacamos a las 5 de la tarde en la Iglesia de la Santa Cruz la Misa de Nuestra Señora y a las 8 y media en la Iglesia de San Miguel, concierto del violonchelista Adolfo Gutiérrez y el pianista Javier Perianés.
Bueno, pues gracias Amparo, esto solamente es un recorrido que iremos haciendo cada día por la geografía de nuestra Semana Santa, tan rica y tan variada. Así concluye nuestra edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Pablo Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con los compañeros de informativos, con Ángel Expósito en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo. Seguimos aquí esta semana, por supuesto, acompañándoles en El Espejo para tomarle el pulso a esta Semana Santa. Que pasen una buena tarde, hasta mañana. We'll be right back.